Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mandamiento del turista número 6. Harás turismo por tus islas al menos una vez al año. Y Semana Santa es la excusa perfecta. Cambia de isla, de paisaje, de fiestas, pero sin salir del paraíso. Estas vacaciones sigue los mandamientos del turista y viaja por tus islas, Islas Canarias.
¿Eres de rasca y gana? Ahora en Restaurante Casino Las Palmas, cada día con tu desayuno puedes conseguir regalos al momento. Y además participa en nuestro sorteo mensual de un lote de belleza. Restaurante Casino Las Palmas. Desayuna, rasca y gana. Mayores de 18 años.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
No. Este sábado 21 de marzo tienes una cita con el futuro en el Liceo Francés Internacional de Gran Canaria, el único colegio francés de la isla. Educación trilingüe y excelencia académica desde los primeros pasos hasta los 18 años en un modelo internacional que abre puertas al mundo. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas y descubre por qué cada vez más familias eligen el francés. Liceo Francés Internacional de Gran Canaria. La diferencia empieza aquí. ¡Te esperamos!
El 20º Festival de Música Religiosa de Canarias llega a Gran Canaria el 19 de marzo en Nuestra Señora de los Dolores de Las Palmas y el 20 de marzo en la Iglesia de Santa Brígida. Más información en musicareligiosacanarias.com. Disfruta de la mejor música sacra internacional con el patrocinio de Islas Canarias.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos, elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, justo, exacto, 00 segundos, tiempo de análisis económico. Hola Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo todos los miércoles sobre esta hora. Héctor Calderín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, Enrique. Buenos días a todos los oyentes.
Buenos días.
Oye, se acerca Tirís o Teresa. Fíjate que hemos hablado con gente sobre todo de la zona norte y nos dice que ya se están empezando a ver nubarrones, viento en la aldea, algunos puntos de la aldea, algo de fresquito nos decía en Galdar y lluvia, ¿no? Parece que pronto la tendremos aquí, sobre nuestras cabezas aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que sé que Héctor está aquí en la capital. Perdón, entiendo, pues, Enrique, yo, tú también. Pronto la tendremos aquí con nosotros.
Yo todavía no la vi, pues... me cancelaron dos conciliaciones en el CEMAC hoy a primera hora y la verdad que por ahora no tengo noticias de ella, pero bueno.
Te cancelaron
todo,
dos
cosas. Hay que ser precavido en esta vida.
Pero a primera hora, pero a ver si se supone que entra esta Perfecto. Tarde.
Correcto, se suspendió ayer todos los actos en el CEMAC, en los juzgados, y yo solo sé que anoche me mandaron del propio colegio de los sociales que se habían suspendido los actos y efectivamente se suspendieron. Tiene una 9:15 y otra 9:30 y bueno. Ya lo reprogramaré.
Claro, esto no se suspende, esto se pospone
no, claro,
y después
claro,
se te acumula el trabajo.
Correcto, Correcto, por ahí quería ir yo.
Claro, claro. ¿Y tú, pero Enrique, bueno, cómo te afecta? Si te ha afectado de alguna manera.
Zona alta ahora mismo, Minilla, que estoy por la Minilla, ya se está notando ya aquí muy mal tiempo y ya empieza la lluvia.
¿Sí?
Vamos a ver si no deja daño.
Oye, dame un segundito porque me estoy asomando aquí. Y pues sí, estoy viendo que se está nublando el día, peligrosamente se está nublando el día. Vamos a ver qué pasa. Oye, ustedes comprenden, entienden que mañana en Gran Canaria, esta tarde, para aclararnos, no es lectivo en Gran Canaria a partir de esta tarde, esta noche, todo el día de mañana y por lo tanto ya hasta el domingo. ¿Ustedes entienden que en turno de tarde, si hay turno de noche, pero sobre todo mañana todo el día, algún trabajador o alguna trabajadora no puede acudir a su puesto de trabajo porque al fin y al cabo, oye, a veces no tienes con quién dejar a los chiquillos, a las chiquillas, y son pequeños y es un follón? ¿Ustedes esto lo llegan a entender? ¿Se pueden encontrar algún tipo de alternativa? ¿Teletrabajo? Pero claro, en un restaurante el teletrabajo es complicado, ¿no? En una ferretería, por ejemplo, Enrique.
Bueno, desde las empresas estamos acostumbrados a, en este tipo de situaciones, pues bueno, pues buscar remedios y adecuarnos a la situación de, oye, pues si la conciliación familiar es una realidad, es una necesidad, y necesitamos abordarla y estar unidos, tanto empresarios como trabajadores, en una misma línea. O sea, los empresarios y las empresarias, los autónomos y autónomas, también somos padres y también tenemos familia y también entendemos este tipo de problemáticas. Lo que, y además estamos ahora comentándolo con Héctor off the record, ¿no? La problemática viene que al final la carga del pago de todo siempre la tiene el empresario. O sea, falta el trabajador a su puesto de trabajo porque el empresario dice, oye, el trabajador le comunica que tiene esa problemática con el hijo, que se tiene que quedar, lo que sea, oye, vamos a acoplarnos, pues bueno, pues vamos a acoplarnos todos, pero lo que no puede ser es que sea el empresario el que cargue con la responsabilidad y los pagos asociados a ese día de falta de trabajo del trabajador, porque después, cuando le dices al trabajador, no, mira, soy capaz de justificarte de forma positiva que no hayas venido al trabajo, vale, oye, no estás mal y tal, es por tu hijo, venga, perfecto. Ahora, ¿cuándo comenzaron los problemas? Cuando le dices al trabajador, oye, pero yo este día he tenido que venir yo aquí al comercio, he tenido que hacer tu trabajo, este día no te lo pago. Ahí ya cuando viene que el empresario es insensible, el empresario no tiene la sensibilidad ni la empatía para con el trabajador.
Pero entonces no habría conciliación familiar, ¿no? Entonces no existiría si existe, la conciliación familiar.
No, sí existe, pero ¿es la empresa quien tiene que tener la obligación de pagar la conciliación familiar? O sea, la conciliación familiar, el hecho de que el trabajador tenga familia, no es problema de la empresa, es un problema, entre comillas, problemas, una situación que asume la empresa, pero la empresa no tiene por qué asumir los gastos asociados a que el trabajador no vaya a su puesto de trabajo. O sea, podemos tener la empatía suficiente como para decir, oye, claro, nosotros también tenemos hijos y tenemos que hacer pues mil historias para poder conciliar trabajo con familia. Oye, pero cuidado.
Desde otro punto de vista, yo entiendo la conciliación familiar no como un castigo, sino como una necesidad. Mañana, por ejemplo, muchos trabajadores o trabajadoras no podrán acudir a su puesto de trabajo, pero porque no tienen alternativa, no tienen salida. No te va a dejar a un niño de 4 años o niña de 4 años solo en casa, porque eso es literalmente imposible. Por lo tanto, si hay un castigo y te dice la empresa, pues no te pago este día, pues no sé, no lo veo yo tanto. Espera, déjame cagarme un segundito y ahora debatimos, que es interesante. No veo una conciliación familiar real, sino lo veo casi como un castigo, y de repente en ese momento digo, mira, pero que me estoy quedando en casa, que no me quiero quedar en casa por una situación determinada, extrema, causa de fuerza mayor, y encima me van a quitar el día. Yo no digo que paguen los empresarios. A lo mejor puede haber alguna alternativa y no sea a partir de un fondo de compensación. No lo sé.
Correcto. Es que a dónde voy. Oye, nosotros empresarios, empresarias, ponemos nuestro grano de arena. Nuestro grano de arena es buscar esos mecanismos, oye, ese cambio de horario, llamar a otro compañero, estar corriendo. Porque un día que te falta un trabajador, el trabajador se queda en casa, no lo ve. Pero es que el resto de la plantilla y el resto de los compañeros y el autónomo estamos corriendo y estamos haciendo su trabajo. Entonces, me con el comentario que dije antes y además lo que tú pones, puedes decir, no, es que el empresario es el malo, claro, es que le quiere quitar el día de trabajo. No, 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 es que cuando el trabajador está faltando, dentro de la empresa están sucediendo cosas que cuestan dinero. O sea, que lo pague la administración pública, vale, pero no es el empresario quien tiene esa obligación.
Héctor.
Hombre, yo más o menos en la línea de Enrique, ¿no? Sobre todo porque al no tener hijos y si empresa, pues muy objetivo no puedo ser. Pero sí es verdad que hay que, hombre, que hay que conciliar, ¿no? Pero como dice Enrique, el peso y la sanción o el problema no puede recaer solo en el empresario. Está claro que hay que conciliar, esto afecta sobre todo a empresas de restauración, comercio, que si no te va ese trabajador, te rompe el servicio. Yo al menos lo que sí pido es que al menos haya comunicación del trabajador, de que sepa que él puede ir, que avise, para que el empresario se organice.
Eso es importante.
Y al menos un poco de empatía en ambos casos. Yo puedo entenderlo. Y después, como dice Enrique, oye, pues que a lo mejor esa figura, no te digo que el trabajador, pues, cogérselo como vacaciones, pero a lo mejor, como dices tú, un fondo de compensación y que no siempre lo pague el mismo, ¿no? Pero es verdad que es un tema complicado y que hay que conciliar, ¿no?
Es que es muy sencillo decir, ¿no?, que lo pague el empresario. Pero vamos a ver un ejemplo que es utópico, ¿vale? Vamos a ver una utopía, ¿no? O una distopía en este caso. El trabajador que tiene que ir a una empresa de fontanería, que tiene que ir a las 8 de la mañana a una casa. Llamamos al cliente, mire, señora, el señor no puede ir a trabajar porque está con su familia, pero usted me tiene que pagar el trabajo. Y la señora te dirá, ¿no? ¿Cómo, perdón? Hombre, claro, es que la conciliación familiar tiene que pagarla a alguien. Él no ha ido a trabajar, pero claro, no ha ido a trabajar por algo justificado, pero usted me tiene que pagar el servicio. Eso es una distopía, o sea, eso es realmente lo que nos están pidiendo que hagamos a los empresarios con los trabajadores que no vienen a trabajar. Justo eso, ni más ni menos. No es que seamos malos, ni tengamos una chistera, ni un puro y estemos ahí sacando números y tal, y vamos a ver cómo fastidiamos. No, es que esto tiene unos costos. Y si aquí todo el mundo se llena la boca de conciliación familiar y todo el mundo se pone medallas de que sí hemos logrado, hablo del sector político, ¿no? Hemos logrado la conciliación familiar porque hemos logrado esto, lo malo, lo otro, ¿no? ¿A base de quién? ¿Quién lo está pagando?
Bueno, pues buscar una alternativa en la cual la conciliación familiar no sea un castigo para nadie, ni siquiera para el trabajador o la trabajadora que pierde ese día, que económicamente lo necesita, porque se tiene que quedar en casa, insisto, por una causa de fuerza mayor, como la que vamos a tener mañana, que además nos recomienda que se queden en casa, pero no hay clase, ni tampoco al empresario y a los trabajadores, porque al fin y al cabo también es cierto, que los trabajadores que pueden ir o que van, pues evidentemente tienen que asumir ese puesto de trabajo que está vacío, vacante ese día. Vamos a cambiar de asunto. Aparte de la subida de los combustibles, que ya estuvimos hablando ya con el presidente de Fedepor y nos decía que sí, que ya se nota, y es cierto, vas a repostar y notas que ha subido los combustibles. Los alimentos yo creo que por ahora no, creo que no he hecho ninguna valoración. Lo digo por si hay alguien que nos está escuchando y de repente dice que sí, pues es posible. Pero bueno, por lo menos no de esa manera tan desmedida como podría suceder. ¿Cómo está afectando? No sé si al quehacer diario de ustedes le está afectando esta guerra de Oriente, Enrique.
Mira, en Canarias está afectando y va a seguir afectando mientras dure, ¿no? Porque aquí dependemos, a nadie se le esconde que dependemos del transporte marítimo. El transporte marítimo consume, ¿vale? Consume combustible. Los combustibles están subiendo y hemos visto que ya tenemos precios descontados con precios superiores aún no habiendo tenido una gran problemática en precios, pero ya los precios están reflejando cuál será el futuro. Eso por un lado. Oye, todo entra por mar, es lo que hay. Y además no es que solo entre por mar a Canarias, sino después tenemos que distribuir desde Gran Canaria, desde Tenerife al resto de islas, por lo tanto eso es un sobrecoste. Y después también, por otro lado, Javi, un impuesto totalmente invisible que surge cuando hay una guerra, que es la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre permeabiliza prácticamente cualquier sector y cualquier decisión que se vaya a tomar en cuanto a inversiones, en cuanto a financiación. Y eso, quieras que no, para mucho. Y para mucho a nivel macro, y después te lo traes a Canarias y al pequeño comercio a nivel micro. Es como una correa que va llevando esa problemática desde lo macro hasta lo micro. Y al final, oye, que una gran cadena no quiera invertir en Canarias y no vaya a ser una cadena de supermercados que franquicia, que no quiera franquiciar ahora mismo porque ve una incertidumbre en la guerra, por el incremento de precios, porque no sabe, como bien estabas diciendo tú, que los alimentos van a subir o no van a subir, pues oye, eso, quieras que no, te lo traes aquí a la tierra, al día a día, y por supuesto que afecta. Afecta ese impuesto silencioso en las decisiones que tomamos.
¿Cómo lo ves?
Hombre, totalmente de acuerdo con Enrique, ¿no? La verdad que la incertidumbre, ya no solo la incertidumbre, sino la propia realidad. Yo estaba tramitando un préstamo con inversión con la empresa hace un mes, y no sé si fue este lunes, a ver, lunes, no, el martes, perdón, de esta semana fui al banco y ya me habían subido el interés fijo.
¿Ah, sí?
O sea que ya se está notando en temas de préstamos, hipotecas y demás, ¿no? Bueno, 20 días creo que llevamos de guerra. Está claro que con los
¿cuánto te lo subieron, Héctor, el interés fijo? Madre
hombre,
mía, como para subir un interés.
La verdad que medio punto, y digo, pero no habíamos dicho esto. No, pero es que de Madrid me dirían esto, cosas cambiando. Y digo, bueno, no pasa nada. Y claro, eso por poner tú un ejemplo, ¿no? Que está afectando y que va a afectar a más. Con los costes de energía disparados, pues no solo la electricidad, el gas y la gasolina, que eso pues, se mueve todo, ¿no? Agricultura y demás.
Sí, sí.
Los sectores más afectados, pues transporte, la industria del metal aquí en Canarias, reparación naval, también muy importante, la alimentación, sobre todo por temas de logística, ¿no? La verdad que por ahora no se está notando mucho, pero si sigue así, va a ser terrible, ¿no?
Tú que me has hablado del interés fijo, ojo al Euribor, ¿eh? Porque la verdad es que el Euribor estaba bajando,
no.
Se estaba manteniendo más o menos bien, pero ya estamos viendo un repunte y eso sí que afecta, ¿eh?
Por eso no me planteo ni el variable, no, ni me lo planteo.
No, pues te digo que del 2.22 ha subido al 2.36, que uno dice, bueno, son unas décimas, no, una décima es dinero.
Y eso no es lo que te están ofreciendo los bancos ahora, eso es lo que vos ahora, los bancos a fijo, con la incertidumbre que hay, te ofrecen unos 50, unos 80 para arriba. Cuando hace, digo, 3 semanas me ofrecieron un 1.95.
Ya.
Y digo, bueno, en fin.
Pero mira, todo eso lo vamos a ver en los supermercados y en los escaparates, tarde o temprano, porque no sé si fuiste tú o fue Enrique quien dijo, claro, el transporte al fin y al cabo es transversal, ¿no? Y es un elemento más en esa cadena de producción, y si aumenta los combustibles, pues evidentemente tendrás que aumentar los costes y todo eso se va a ver reflejado, todo eso se va a trasladar al producto final. Y si no lo estamos viendo ahora, la semana que viene lo vamos a ver, o la semana siguiente, ¿no?
Bueno, está claro,
si no lo vemos,
todos que van a carecer, ¿no? Todo
si no lo vemos.
Perdón, Héctor. Dale, Enrique, dale. ¿Y si no lo vemos?
Decía, y que si no lo vemos, lo vamos a notar igual, porque lo que estábamos hablando, al final los precios son reflejo de lo que va a suceder en el futuro. No lo que pasa en el pasado, de lo que va a suceder en el futuro. Y los precios son unos termómetros espectaculares para saber cuáles son las expectativas que tienen las empresas, los gobiernos, las administraciones, las personas con respecto al futuro. Y te digo, la subida de precios la vamos a ver sí o sí, ya no solo porque se encarezca el combustible, sino por las expectativas futuras a que la cosa va a ir mal. Por lo tanto, como la cosa va a ir mal, voy a tener que subir precios porque en el futuro voy a tener que cubrir una serie de costos que me van a venir para poder mantener beneficios.
Pues vamos a ver qué es lo que dice si el IPC, el índice de precios al consumo, pero me da la impresión de que va a subir y también estamos a la espera de esas ayudas, ese paquete de ayudas, que veremos si aprueba o no, veremos qué se presenta en el Congreso de los Diputados, si es un decreto ómnibus o no, espero que no, y que sea ayuda solo y específicamente, pues no sé, al consumo, carburante, pero que impacte de lleno, porque al fin y al cabo para eso está el gobierno. Para eso está. Porque en el último Consejo de Ministros, cuando se le preguntó, la ministra portavoz dijo, nosotros decimos a eso no a la guerra. Y yo no sé si ustedes han visto un vídeo que se volvió viral de un señor que fue a repostar y al acabar se dio cuenta de que había subido el carburante y le dijo, no a la guerra. Y dice, no, sí, vale, no a la guerra, pero tú me tienes que pagar esta cantidad. O sea que vamos a ver qué es lo que hay. Por cierto, ¿cómo reciben ustedes que Canarias exima de IGIG autónomos que tienen un volumen de operación de hasta 50.000 euros, Enrique? Entiendo que buena noticia, ¿no?
Sí, es una buena noticia. Cualquier noticia que nos lleve a
sí, pero ¿hasta qué punto es buena noticia? ¿Son 50.000 euros, mucho o poco?
Ya vamos, ya sabes que yo saco el bisturí. En primer lugar, bueno, cualquier acercamiento por parte del gobierno positivo hacia los empresarios y sobre todo hacia los pequeños autónomos siempre va a ser bienvenido por todos los colectivos. Con respecto a esta medida de la reducción de la exención de el IJIC a pequeños autónomos, ¿vale? Pero no dejan de ser estructuras pequeñas, que facturen menos de 50.000 euros al año. Esta franquicia ya la teníamos en un tope de 30.000, esto existía, ¿vale? Ahora lo han ampliado a hasta 50.000, bien. Pero no es una, ojo, entendamos que no es una medida fiscal, ¿no? No es una reducción fiscal, una reducción administrativa, de trámites administrativos, en la que el autónomo o la autónoma va a tener que elegir si quiere acogerse o no quiere acogerse. Hay unos, según nos plantea el gobierno de Canarias, hay unos 11.000 autónomos que se van a beneficiar. Yo cambiaría la palabra beneficiar por optar, ¿vale? Porque tú podrás elegir si quieres o no quieres acogerte a esta medida de exención.
Pero a ver, entiendo que todo el mundo se querrá acoger, ¿no?
No todo el mundo. Bien. Por eso te digo que
saco el bisturí.
¿Por qué? Porque, cuidado, porque lo que dice la norma es lo siguiente. Si tú te acoges a esta medida, tú las facturas que emitas no tienen que llevar IJIC. Perfecto, ¿vale? De 1.000 euros, tú antes vendías en 1.070, ahora le quitas el IJIC y puedes vender en 1.000, ¿vale? Correcto. Ahora, si nos vamos para atrás, oye, toda empresa tiene unos gastos. Lo que tú te gastes en IJIC, tú imagínate que tú tienes que comprar, pues eres fontanero y tienes que comprar, o sea, cosas de fontanería, tuberías, herramientas y tal, ese IJIC que te cobra el Leroy Merlin de turno, permíteme que haga publicidad, no te lo vas a poder desgravar. Por lo tanto, hay que mirar muy bien, cada autónomo, autónoma, tiene que mirar muy bien si le interesa o no acogerse a esta medida. Como norma general, a esta medida le interesará acogerse a todos aquellos profesionales que tengan un margen de beneficios alto, que tengan poco consumo de mercadería. ¿Por qué? Porque ahí sí te vas a poder beneficiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque, oye, lo que compres será muy poquito y asumirás el IJIC como un gasto. Ahora, aquellas empresas, aquellos pequeños autónomos y autónomas que tengan mucha compra de mercaderías para producir, no les va a interesar, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto se puede convertir para ellos en un arma de doble filo. Por lo tanto, hay que revisar muy bien las cuentas para saber si acogerse o no acogerse. Cuidado.
Claro.
Yo la aplaudo porque es una al final te deja que tú elijas, ¿vale? Y eso me parece perfecto, por eso aplaudo esa medida. Oye, elige, ¿vale? Ahora, cuidado, elige bien, elige de forma profesional. Tú ya tienes, para todos aquellos que ya tienen un background y ya llevan años trabajando, ya saben cuánto más o menos anualmente compran y cuánto más o menos anualmente venden en función de ese beneficio que obtengas. Si tienes mucho beneficio, te interesa acogerte. Que tienes poco beneficio, no te interesa acogerte porque no vas a poder desgravarte el IJIC que estás pagando y directamente te lo iban a imputar como gasto.
No, ya, sí, lo has explicado
bien. Y dije antes.
Por lo tanto, Héctor,
sí,
la verdad es que doble filo, claro, en esto se pregunta, pero vamos a ver, no puede haber una medida que beneficie 100%, que sea real, y que beneficie 100% a los autónomos, siempre tiene que estar leyendo la letra pequeña.
Hombre, pero no está mal, Javi, no está mal, ¿por qué? Porque te deja elegir, y es algo que en la actualidad, vamos, esto escasea, ¿vale? Esto escasea, ya. Elegir y que tú mismo seas quien maneje tus cuentas y no tengas que acogerte a un régimen o a otro de forma cerrada, oye, esto no está mal, pero cuidado, que, oye, vamos a sacar el bisturí y que cada uno haga los números, esto no es...
Bueno, es una alternativa. Por cierto, en cuanto a la tormenta Teresa, sí te puedo decir que AENA acaba de informar que se ha cancelado 7 vuelos por el mal tiempo. Hay 3 que tenían que salir de Tenerife Norte con destino a La Palma y otros 4 con origen Tenerife Norte, pero tenían que aterrizar en Gran Canaria. Sabemos que Telde va a activar, como todos los municipios de Gran Canaria, el plan de emergencia municipal. Parece ser que en el sur de Gran Canaria, en San Fernando de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, ya está lloviendo. Y por ahora aquí en Las Palmas de Gran Canaria, calma tensa, Vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden que se espera vientos muy fuertes, por lo tanto lo ideal sería retirar objetos de los balcones, de la azotea, evitar zonas cercanas al mar, porque vamos a tener también muy mala mar. no acercarse a estructuras inestables. También hay que tener muchísimo cuidado con los traslados, si no es necesario mejor no coger el coche, y también pues evidentemente no se esperan lluvias, no aparcarlos en aquellas zonas que pueden haber escorrentías, ¿no? Ya sabes, sobre todo en la zona de Ojos de Garza y demás, que suele haber un aparcamiento ahí que cuando llueve se lleva todos los vehículos. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Claro, uno se pregunta, Héctor, teniendo en cuenta que Canarias tiene unas bonificaciones bastante interesantes, somos zona seca, hay una bonificación ahí, tenemos la RIC, tenemos el IGIC, que no es el IVA, uno piensa, gran conectividad además, una situación que parece que es geoestratégica, uno se pregunta, ¿por qué no nos invierte más? ¿Por qué no es un paraíso inversor aquí Canarias, no? No sé si coges el bisturí también y desgranamos un poquito esto.
Hombre, si Canarias tiene esas ventajas fiscales, sobre todo, por los problemas que tenemos, ¿no? La insularidad, la lejanía, pues aquí es muy caro operar, aquí el mercado realmente es pequeño, y después hay pues también cierta rigidez estructural, ¿no? Y también, sobre todo, en muchas de estas ayudas, ¿no? Los temas de SECRIC y demás, yo creo que no se están aprovechando mucho, sobre todo, bueno, como bien saben, que por el tremendo desconocimiento que hay de la zona C, por ejemplo, de la RIC en muchos casos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en Península, en extranjeros, que son los que se pueden mayormente aprovechar de la SEC, venir aquí, traer inversión, pues el desconocimiento que hay. Yo pienso que se debería hacer un poquito más en ese aspecto, ¿no? Pero también es verdad que y poco es lo que tenemos, ¿no? La lejanía aquí es tremenda, el coste del transporte de mercancías, no es lo mismo llevarlo de Madrid a Barcelona que traerlo aquí a Canarias, ¿no? Si no nos dan esa la RIC, la SEC y demás, pues a ver cómo podríamos competir. También digo, yo soy positivo, ¿no? por naturaleza, que tenemos una oportunidad de ser next unión con Europa, África sobre todo, y bueno, América no sé yo cómo está la cosa, si seremos bien recibidos, pero nuestro puerto es muy importante y yo creo que haciendo las cosas bien, si nos dejan a los empresarios y a los propios estados hacer las cosas bien, pues tenemos unas oportunidades tremendas, ¿no? Dar a conocer sí, todas estas ayudas, sí. Pero te digo, nos faltan ayudas aquí en Canarias, porque si es difícil ya emprender, imagínate en una isla, ¿no? Y ahora no te digo de islas pequeñas, islas menores, ¿no? Mm. Industria, aquí la industria, si no está subvencionada y demás, pues es imposible. Y después quieren ser autosuficientes. Pero es que es imposible competir. Ya no te digo que competir con Marruecos, pero que lo que tenemos aquí al lado, con las muchas menos trabas burocráticas que tienen, los salarios que tienen ahí, es imposible. Entonces, si no tenemos estas ayudas, pues la cadena no sirve. Ya no te digo los empresarios tengan beneficios, sino los propios trabajadores poder tener un empleo en el que competir, ¿no?
Claro,
hay que seguir apostando y defendiendo todas estas ayudas, porque yo soy partidario de que si queremos que prospere Canarias y demás, son muy necesarias.
Claro, los sobrecostes en muchas ocasiones superan estas ayudas, por ejemplo, la reserva de inversión y después también las condiciones, ¿no? No todas las empresas se pueden acoger a la RIC, a pesar de que yo no sé cuánto dinero habrá en la RIC ahora mismo, pero estoy convencido de que debe haber un fondo bastante importante, ¿no? A pesar de la redacción fiscal, que la materialización también no es tan sencilla, la zona SEC tampoco todas las empresas pueden entrar en la zona especial de Canarias. Enrique, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo primero que hay que entender que estas herramientas del REF, del régimen económico y fiscal de Canarias, son herramientas que lo que tratan es de corregir desequilibrio, ¿vale? Entonces, esto es como una carrera. Si nosotros tenemos una carrera, nosotros en Canarias estamos empezando de más atrás, ¿vale? De la línea de salida. Entonces, estos elementos lo que hacen es que, oye, pues corramos más rápido, aún saliendo de atrás, corramos más rápido. Esta es la imagen que se puede hacer nuestra audiencia de para lo que sirven estas herramientas. La problemática de estas herramientas a la hora de estar en la aplicación, ¿no? Los trámites económicos, los trámites administrativos, siempre tienen unos mínimos para acceder a ellas. Por lo tanto, para el autónomo y la micropyme, muchas de ellas pues prácticamente están ahí, pero no puedes acceder a ellas.
No puedes acceder.
Eso en cuanto al empresario de aquí. En cuanto a la atracción de capital de fuera para invertir en Canarias, me parecen espectaculares. Ahora, no están bien no hemos hecho una buena promoción de ella. Yo diariamente contacto con empresarios de Península, empresarios del extranjero, y no tienen constancia de estas herramientas del REF. O sea, no tienen ni idea, no tienen ni idea de que existe la zona SEC, no tienen ni idea del RIC, no tienen ni idea de... Sí, saben que pagamos menos impuestos, algo del IGIC y tal, pero no saben ni siquiera cuánto es, ni cómo funciona, ni nada. O sea, yo he estado hace 2 semanas con un despacho de abogados muy potente de Barcelona que compra y vende negocios por toda España, y le expliqué cómo funciona la SEC y cómo funciona la RIC. Despacho de abogados, ¿eh? Ojo, que fiscalistas de fiscalistas, abogados, profesionales de primer nivel, no tenían ni idea, ni idea. Vamos, me quedé, bueno, no es que me quedara, es que dije, otra vez más. Entonces, creo que hay que hacer una difusión de estas herramientas más allá del entorno de Canarias, más allá de reunirnos aquí. No, tenemos que ir afuera a vender esto, porque la gente no sabe cómo funciona la zona C, la gente no sabe cuando yo les comento cómo funciona la Reserva de Emisiones para Canarias y cómo se pueden qué ventajas tiene con respecto al beneficio, poder reinvertirlo y no pagar impuestos sobre él, es que alucina. Y lo del 4% de la SEC con impuestos de sociedades es brutal, es el mejor impuesto de sociedades de Europa, y no lo conocen. Entonces creo que queda muchísimo trabajo de promoción por hacer, tanto a empresarios que quieran invertir en Canarias, a empresarios que quieran en general invertir y después con estas medidas digan, ostras, Canarias es un buen sitio para invertir, y también a servicios profesionales de Península que puedan también promocionar entre su cartera de clientes nuestro beneficio.
Permíteme, porque quiero cambiar de tema y quiero hablar un asunto que yo creo que es bastante peliagudo, sobre todo a tenor de lo que nos acabamos de enterar. Recuerda que todavía estamos impactados por el asesinato de Vicente, este señor que lleva toda la vida, Pedro Infinito, en Chamán, propietario de Sumilandia, y acabamos de conocer, y seguramente tú tendrás más información, o de repente te estás enterando ahora, Héctor, como presidente de la zona comercial Centro, que han robado de madrugada una cafetería de Tomás Morales. Y parece ser que rompieron el cristal con una piedra. Yo te pregunto, ¿esto suele ser habitual, más habitual de lo normal? Dime.
Me llegó, bueno, antes de entrar me empezaron por el grupo de los empresarios de la zona, ¿no? Tomás Morales, pues me llegaron fotos y demás, ¿no? Esto unido a lo que le pasó en Chamán al empresario de Sumiland y demás, la verdad que yo ya le he comentado a la de redes que tenemos que empezar a denunciar esto, tenemos que reunirnos con varias asociaciones aquí de a través de la Federación de Federanca, reunirnos para, porque es verdad que la inseguridad está aumentando, ¿no? Y es un riesgo, ¿no? Hay zonas, ya te digo, farmacias que dicen, mira, por la noche no ponen a trabajar, bueno, no sé si esto será, pero no ponen a trabajar el personal femenino porque tienen miedo. Bueno, en una farmacia asociada nuestra, tiene 2 chicas jóvenes que son espectaculares y por la noche el propio dueño de la farmacia dice, mira, no, porque tuvieron un susto y es la triste realidad. Bueno, solo tienes que abrir el periódico digital hoy, tocan hacer un noticia, que lo primero es el robo y cómo han dejado esta cafetería, ¿no? La verdad que esto unido a todo lo que va saliendo en estos últimos meses, la verdad que es un grave problema. No se puede pan y circo, carnavales, esto y lo otro, pero olvidarse de lo fundamental: limpieza, dinamización de zonas comerciales, seguridad.
Ya pero no hay, hay falta de seguridad ahí. ¿Tú lo notas? ¿Qué te dicen los empresarios? ¿Están preocupados? Sí, ¿tienen temor?
Hombre, claro que estamos preocupados. Y más, me lo preguntas hoy que me acaba en un grupo, no lo he terminado de leer porque justo entraba en radio y estaba hablando, pero ya me pondré a leerlo todo lo que están diciendo. Estamos preocupados, claro que estamos preocupados. Te digo que están reordenando turnos porque es complicado. Y por la noche, yo te hablo de la zona, falta más presencia policial y probablemente pues tomar medidas más duras. No se puede que una persona le salga tan barato hacer esto en un negocio, ¿no? Donde dependen 4 o 5 familias. No sé, que está claro que algo está fallando, ¿no?
Oye,
está aumentando la inseguridad.
Me dice que acá ha visto la foto. No sé,
vi cómo dejaron por dentro todo tirado, el cristal, está, digo, y menos mal que no había nadie dentro. No sé, es triste y yo, mira que soy cauto, intento, pero esto hay que denunciarlo, ¿no? Tienen que poner las pilas. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está insegura. está insegura, los negocios están asustados en muchos casos, ¿sabes? Tú cierras un negocio por la noche y tienes que mirar para ambos lados. Y muchas veces hasta por zonas de aquí, zonas de la zona comercial centro, ¿no? Yendo de Triana, yendo de Tobán Morales, bajando para Leónidas Tío, se tienen que tener cuidado, a plena luz del día. Bueno, el fin de semana también me llegaron al grupo, que hubieron una puñalada también por la zona de Molino Viento, si no me equivoco, a plena luz del día. O sea, está claro que es un tema muy serio. Yo no quería hacer declaraciones en esto hasta que hable con te digo, tenemos una reunión, porque está aumentando la inseguridad en las zonas comerciales, por lo menos de la capital, que es lo que yo conozco.
Enrique, tremendo, ¿eh?
Tremendo, sobre todo una vergüenza, una pena, una lástima, un dolor, pero sobre todo vergüenza que haya sucedido lo que sucedió en Chamán con este compañero empresario. La verdad que una tristeza, lo hemos hablado por los grupos que tenemos, varios grupos de empresarios y todos opinamos exactamente lo mismo. Una persona, tú imagínate, ya no quiero entrar ni siquiera en el dolor de esa familia, sino quiero muy rápido analizar. Oye, una persona que se desvive por su negocio, es querido en el barrio, da su atención, su servicio durante tantos años, y de repente que suceda esto.
Es
desgarrador, es terrible.
Intolerable.
Y esto es, Javi, pues causa de la inseguridad que estamos viviendo en determinadas zonas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El compañero Héctor mencionó antes el Arenales, Lani Castillo, pero te hablo también de Puerto Canteras. Ojo, ojo, las calles secundarias de Puerto Canteras. Cuidado, hay que estar, vas tenso, vas mirando a los lados. Imagínate los comerciantes de la zona que están fijos allí quietos y ven cómo observan sus negocios, pasa gente rara. Oye, cuidado, Y hace un par de semanas, y ya termino, Javi, una de las preguntas de esta sección era... ¿va la cosa bien? ¿Vamos a mejor? ¿Vamos a peor? ¿Cómo estamos viviendo? Pues un dato fundamental de cuando una sociedad, o una ciudad, o un municipio, da igual, lo que sea, va a peor, son sus índices de criminalidad. Y en Las Palmas de Gran Canaria, lo que nos digan, da igual, vete, sale en una de estas zonas por la noche y averígualo por ti mismo. No está siendo una ciudad segura.
La percepción ya cada vez con más frecuencia no es de una ciudad segura. Por cierto, a tenor de este asalto, fue con una piedra de madrugada en una cafetería de Tomás Morales, muy céntrica. Parece ser que se observan restos de sangre en el interior, pero estaba desalojada, estaba deshabitada. Posiblemente será alguno de los asaltantes que al romper el cristal posiblemente se habrá cortado. En fin, pues esto es lo que está pasando. Héctor Calderín, un abrazo fuerte, muchas gracias, hablamos.
Un fuerte abrazo.
Enrique, lo propio, muchas gracias, hablamos.
Gracias siempre a ti, Javier, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No esperes más. Vuelven los 10 días de Kia Canarias como nunca antes. Prepárate para descubrir los precios más impactantes del año. 10 días, 10 oportunidades, una decisión. Tu nuevo Kia desde 13.990€. Vive los 10 días de Kia Canarias. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
El 20º Festival de Música Religiosa de Canarias llega a Gran Canaria el 19 de marzo en Nuestra Señora de los Dolores de Las Palmas y el 20 de marzo en la Iglesia de Santa Brígida. Más información en musicareligiosacanarias.com. Disfruta de la mejor música sacra internacional con el patrocinio de Islas Canarias.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las siete noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:45 minutos. Ya sabes que estamos informando de la entrada en Gran Canaria de la tormenta Tiris, que lo está haciendo poco a poco, sobre todo por la zona noroeste de Gran Canaria. Ya te hemos informado de que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha reprogramado varios actos del carnaval debido a la borrasca. Estamos hablando de ayer, se tenía que celebrar el carnaval canino, pues se va a reprogramar a la semana que viene. También la gala drag, también el rescate de las sardinas. Se está valorando, yo creo que al final se tendrá que llegar a esta determinación, a esta conclusión, a esta decisión, de reprogramar también la gran cabalgata que estaba prevista para este sábado, ¿no? Lo último que sabemos es que Telde cierra a partir de las 2 de la tarde todas sus instalaciones deportivas. Esto es lo que está pasando y lo que va a ocurrir prácticamente con los 21 municipios de Gran Canaria. Vamos a saludar a esta hora de la mañana, tenemos en línea al concejal de Medio Ambiente, Raúl García Brín, para saber un poquito, en fin, qué nos va a deparar el día, qué nos va a deparar esta borrasca y sobre todo qué medidas ha tomado o va a tomar el Cabildo de Gran Canaria. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Cuál es la previsión que hace el Cabildo de Gran Canaria ante la llegada de la tormenta Tiris, consejero?
Bueno, como siempre, pues difundir y emitir pues los mensajes de precaución que siempre debemos tener en cuenta, utilizar el sentido común. Sabemos que ya está empezando y dentro de un rato empezará a llegar ya el viento. Y por lo tanto vamos a sufrir rachas muy importantes, ¿no?, de viento, y bueno, ya en algunos sitios se está empezando a dejar sentir la lluvia, aunque llegará de manera intensa durante la tarde-noche, y por lo tanto, bueno, mucha precaución y bueno, tener mucho cuidado, sobre todo a partir del momento en que las lluvias se intensifiquen y también los vientos a partir de la tarde, pues tener muchísima precaución y bueno, retirar aquellos objetos en las viviendas, ¿no?, que puedan de alguna manera pues estar afectados por el viento, y bueno, tomarlo pues las medidas de precaución necesarias.
¿Qué medidas preventivas, si es que ha tomado alguna, ha activado el Cabildo de Gran Canaria? No sé si reforzar los servicios de emergencia en zonas vulnerables, consejero.
Bueno, estamos tomando diferentes medidas. La más importante ha sido pues mantener una reunión de coordinación con todos los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria. La mantuvimos ayer. Después de la reunión que tuvimos, que mantuvimos con el gobierno de Canarias, donde les transmitimos cuáles van a ser pues las previsiones, también estuvimos repasando pues los diferentes, vamos a llamar que puntos negros, ¿no?, que pueda haber en la isla, para bueno pues tomar pues las medidas oportunas. Zonas donde mucha gente pues aparca sus coches en barrancos, zonas donde pueda haber a lo mejor personas sin hogar que puedan estar viviendo. Ya esas zonas se tienen perfectamente localizadas, y por lo tanto ya pues los ayuntamientos saben también pues perfectamente lo que tienen que hacer. Y bueno, en principio también pues hemos estado analizando los diferentes eventos que hay en la isla, sobre todo los carnavales del sur y también algún entierro de la sardina, algunas pruebas deportivas también, algún rally, es decir, que hemos un poco pues analizado, y ya hoy pues mantendremos otra reunión en el Cabildo de Gran Canaria también para ir avanzando pues en todas estas medidas de prevención, de precaución que hay que tomar, ¿no?
Sí, ya para acabar, se espera que las áreas recreativas del Cabildo, eso sí, seguramente se clausurarán, ¿no, consejero, por si acaso?
No, claro, evidentemente, áreas recreativas, Jardín Canario, quedarán cerradas obviamente, y yo lo que recomiendo es estar pendiente en todo caso de las redes sociales, porque sí me gustaría insistir en una cosa, Javier, y es que esta borrasca es una borrasca persistente. Es decir, no va a ser una borrasca que pase de largo muy rápido, sino que la vamos a tener presente hasta el lunes, martes, lunes seguro, y por lo tanto van a ser pues unos cuantos días con mal tiempo aquí en la isla y tenemos que estar todos pues muy sensibilizados y concienciados.
Y ya para acabar, ¿hay algunas zonas de Gran Canaria que presenten mayor riesgo de, no sé, inundaciones o, por ejemplo, desprendimientos, consejero?
Bueno, siempre hay una carretera que se cierra prácticamente por defecto, ¿no? Que es la carretera entre Tejeda y Artenara. Esa es una carretera donde de que se produce un fenómeno de este tipo, inmediatamente se cierra. Porque, bueno, al final es una carretera que no impide el movimiento a los vecinos, ya que existen otras alternativas, porque esta suele tener desprendimientos casi seguro siempre. Entonces, ahí sí que se toman ya medidas normalmente de precaución. Y bueno, y en el resto de carreteras pues vamos actuando, las UTEs de carreteras pues van, de mantenimiento de carreteras, van actuando pues según se les va pues informando de las diferentes incidencias.
Raúl García Brín es el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, consejero, buen día.
Muchísimas gracias y bueno, vamos a cruzar los dedos para que el paso de esta borrasca lo que deje lluvia, agua para las presas y que al final no tengamos que lamentar absolutamente nada.
Suena la pasión según San Mateo de Bach. La agrupación de fieles Virgen de los Reyes organiza ya por cuarto año consecutivo, el concierto Sonidos de Pasión. Será el próximo sábado 21 de marzo a partir de las 6:30 aproximadamente en la calle Reyes Católicos 66. Vamos a hablar de este concierto con Fernando Santana, presidente de la gestora de la agrupación de fieles de la Virgen de los Reyes. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, encantado de hablar contigo.
Para nosotros también, para mí también es un placer saludarte y hablar contigo. Bueno, cuéntanos un poquito a cargo de quién estará en esta ocasión este concierto y un poco cuál es el repertorio.
Ok, mira, el concierto es un concierto de marchas procesionales. Este año, por segundo año consecutivo, estará a cargo de la Banda Municipal de Teror. Este es el cuarto año, como tú bien has dicho. Empezamos el primer año con la banda de Agüimes, con la agrupación musical Las Talles de Agüimes, luego con la banda municipal de Galdar, y estos dos últimos años con la banda de Teror, evidentemente con dos repertorios distintos. Este año es un repertorio renovado, y lo que queremos es eso, pues intentar movernos o traer a Las Palmas a todas las formaciones de la isla que se dedican a la música. Uh-huh. Tenemos en cartera, como quien dice, o en la recámara, pues unas cuantas formaciones más para los futuros años.
Eso quiere decir que para el año que viene tenemos que hablar otra vez, ¿no, Fernando?
Bueno, si Dios quiere.
Si Dios quiere, sí. Pues cierto, esto también sirve como, digamos, preparación espiritual para la Semana Santa, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Pues sí, el concierto se llama Sonidos de Pasión porque precisamente la semana próxima, la semana que comienza el día 22, el domingo 22, pues se llama Semana de Pasión. Muchas veces el gran público desconoce que la semana previa a la Semana Santa se llama Semana de Pasión. Uh-huh. Y muchas veces mezclamos conceptos y decimos Semana de Pasión como si fuera la Semana Santa, y no es así. Y por eso se llama Sonidos de Pasión, porque es el concierto pues ya en la víspera de la Semana de Pasión.
Uh-huh. Oye, a la hora de buscar el repertorio, incluso la banda de música, entiendo que ya vamos ya con cierto caché, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando ya del cuarto concierto, lo cual quiere decir que se ha consolidado, ¿no?
Bueno, estamos en ello, estamos pues cada año luchando para que sea, no quiero pecar de inmodestia, pero el concierto pues con más categoría, por así decirlo, el concierto, por lo menos el que más marchas tiene, ¿verdad? Es el que tiene el de mayor duración, ¿verdad? Normalmente se compone de unas 11 marchas, son 10 más la propina. Este año serán menos marchas porque serán 9, porque además que hemos querido no coincidir o no pisar el que será el pregón de la cofradía del Santo Encuentro en la iglesia de Santo Domingo, muy cercana, y además somos de la misma parroquia, y bueno, por problemas de agenda, pues coincidimos en el mismo día, y no hemos querido eso, chafarles a ellos, bueno, ni tampoco que nos quite público a nosotros, el que coincidan en la misma, no en la misma franja horaria, pero si terminando el nuestro, empieza el acto de ellos. Entonces, pues, no va a ser un concierto mucho menos, más pobre que otros años, las marchas son exquisitas, son escogidas, te lo puede decir, o te lo diría el director de la banda de Teror, que hemos estado peleando porque, en fin, tenemos un criterio y ellos tienen otro, y en fin, pues hay que, siempre hay que limar asperezas o cortar flecos y demás, bueno, siempre es una cosa cordial, pero bueno, siempre intentamos buscar, pues, lo mejor para nuestro público, ¿no?
Bueno, siempre se entienden, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Ya para acabar, será el próximo 21 de marzo en la calle Reyes Católicos, ahí en Vegueta 66, ¿no? A partir de las
6:30. Sí, en la ermita de la Virgen de los Reyes, la ermita de la Virgen de los Reyes, la que está pues justo en medio de la calle Reyes Católicos. Nosotros llevamos, ya este año será el quinto, que decidimos, con el permiso del obispado, pues empezar a trabajar en orden de crear una hermandad para dar culto a las advocaciones que hay en este templo y, en fin, y pues eso, pues hacer pues, nuestra labor, más que como todas las agrupaciones de este tipo, hermandades, cofradías, pues es practicar pues, el culto, la carita y la formación de los hermanos.
Sí, sí, es la ermita que tiene esas escalinatas, ¿no?, antes del pórtico.
Exactamente, sí, esas escalinatas, aunque hay alguien que tenga algún problema de movilidad, hay personas amables que la pueden evitar las escaleras, y en fin, y bueno, la ermita hay que decir que, bueno, no es un templo muy grande, pero dentro de las ermitas de la capital es la más extensa, la más larga, mide 28 metros, y el aforo que esperamos, pues, rondará las 300 o 400 personas.
Está mal, nada mal. Nada
esperemos
mal.
Que es, bueno, se llena, hay gente por fuera, y de todas formas nosotros ampliamos el aforo con unas sillas, etcétera, y bueno, pues eso esperamos contar pues con la participación de mucho público asistente, y en fin, es un modo de ir entrando ya en lo que tú dices, sí, lo que es la Semana Santa, sí, sí. En fin.
Dentro de poco vas a tener que cortar calles y poner pantallas por fuera, ya verás, Fernando.
Bueno, sí, lo que pasa es que me da miedo el tema meteorológico, cada vez ya, nos está persiguiendo más, sí, nos está haciendo más difícil la cosa, hacer cosas fuera de... Yo tenía siempre tuve una idea, este concierto viene, como si dijéramos, heredado de la gestión de la... Entonces, hace unos años, casi 10 o por ahí, se planteó algo similar por la Unión de Cofradías, por el entonces presidente Diego Mariscal. Se hizo un concierto en las gradas de la catedral, en la parte trasera de la catedral. Se hizo un conciertito muy interesante con tres agrupaciones en un concierto. Fue al aire libre y estuvo muy bien, contó con participación y demás. Lo que pasa es que no tuvo continuidad en el tiempo. Y siempre yo pues he tenido la idea de hacerlo, pues eso, crecer. Y buscar un espacio público, pero bueno, con la meteorología como la tenemos últimamente, que mejor, parece que no nos dejan las lluvias, pues
mejor bajo techo. Ya sabes lo que nos espera. Pues recuerda, este sábado 21 lo vas a pasar bastante bien, te lo puedo asegurar, en la ermita de los Reyes, aquí en la calle Reyes Católicos 66, en Vegueta, a partir de las 6:30. Hemos hablado con el presidente de la gestora de la agrupación de fieles de Virgen de los Reyes. Fernando, gracias por atendernos como siempre. Que todo vaya bien, gracias. Que seguro que será así.
Gracias a
ustedes. Con este clásico ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria. Hoy estuvo Alexander Ortega en la realización técnica. Perfecto, Alexander, te habló encantado de la vida, Javier Benítez. Ahora vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de La Granja. Será esta mañana, viernes, ya fin de semana. Chao, cuidado con tenis, por cierto.
Somebody.